los árboles, el viento en sus hojas, el saludo de tu mascota, las aves al amanecer, las voces de tu familia, los autos de la calle donde vives o la puerta de tu habitación. Todos tienen algo en común, algo que no se puede ver ni tocar, algo que a veces nos da paz y nos reconforta, y en otras nos puede provocar miedo o ansiedad. Nunca se repiten y nunca son iguales, pues se ven alterados por el entorno y el momento específico en el que se producen. Lo que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal son los sonidos del lugar en donde vives.
Esta es una serie de asombratorios sonoros en donde exploraremos y observaremos juntos el mundo que habitamos. Gabinete de curiosidades fantásticas. Crearemos artefactos y objetos a partir de nuestras reflexiones y hallazgos, y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas, realidades ficticias e imaginarios secretos con los cuales podremos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo.
Estamos ya en el cuarto episodio de esta serie de asombratorios sonoros llamada Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Me encanta que estés acompañándome el día de hoy, y si esta es la primera vez que me escuchas, te voy a contar de manera muy ágil lo que haremos juntos en este podcast. En cada asombratorio sonoro, es decir, en cada episodio, conoceremos un poco de la historia y el contexto de aquello que estamos a punto de coleccionar. Después, te invitaré a explorar y observar el mundo natural, real y tangible que habitamos en busca de ese coleccionable, pues tus observaciones y tus hallazgos te servirán de inspiración y serán el punto de partida para que puedas realizar un ejercicio de salida artística de final abierto. Esto quiere decir que podrás realizarlo con los materiales que tengas a la mano y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o con la que tengas ganas de jugar. También te compartiré cómo es que ese coleccionable ha sido fuente de inspiración para diversos artistas y creadores, y lo acompañaré con un par de ejemplos. Y para terminar, el objeto o artefacto que hayas diseñado estará listo para ser añadido a la cada vez más grande colección de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Lo que más me emociona de todo esto es que tú eres quien decide la forma y el formato que tendrá tu gabinete, que puede ir desde lo más intangible, sencillo y ligero, como un archivo digital, hasta lo más visible, complejo y voluminoso que se te ocurra, y para lo cual tengas espacio. Puedes elegir que tus objetos y artefactos sean parte de una historia escrita, plasmados en un dibujo, pintura o fotografía, interpretados como en un baile, una obra o una pieza musical, o fabricados físicamente como en una escultura. En realidad, todo dependerá de cómo desees darle vida y qué quieres que cuente eso que irás agregando a tu gabinete en cada ocasión. En esta serie de asombratorios sonoros, nunca vas a requerir de materiales específicos o conocimientos previos sobre algún tema. Tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas, pues en este espacio nos rebelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas. Pues cuando eliminamos la posibilidad de equivocarnos, se abre un territorio enorme de libertad para jugar y explorar. ¿Estás listo para comenzar? La capacidad de reconocer sonidos e identificar de dónde provienen es posible gracias al sistema auditivo de los seres vivos. En los humanos, como en muchos otros mamíferos, se compone de dos partes principales, el oído y el cerebro. Sin entrar en mucho detalle y haciendo la explicación lo más sencilla posible, podemos decir que el oído percibe los sonidos transformándolos en señales que las neuronas, que son las células con las que trabaja tu cerebro, pueden captar. Al cerebro le toca entonces recibir esas señales y transformarlas en información para que sepas qué es lo que estás escuchando y para que puedas identificar en dónde se origina ese sonido. Un sonido es energía que viaja en forma de vibraciones usando como vehículo el aire, los líquidos o la materia sólida, y dependiendo del medio en el que se transporten, esas vibraciones llegan con mayor o menor intensidad o volumen y se trasladan con mayor o menor rapidez. Todos los sonidos de nuestro entorno forman paisajes, solo que a diferencia del paisaje que percibimos con nuestros ojos, estos se forman con sonidos y se les llama paisajes sonoros. Un paisaje sonoro se compone de tres fuentes básicas. La primera es la geofonía, es decir, los sonidos de la naturaleza que no son producidos por seres vivos. Un ejemplo puede ser el viento pasando a través de los árboles o el chocar de las olas a la orilla del mar. La segunda es la biofonía, que como tal vez pudiste adivinar, son los sonidos de la naturaleza producidos por seres vivos en un tiempo y en un lugar concreto. Por ejemplo, el trino de las aves temprano por la mañana o el perro del vecino ladrando por la ventana. Y la tercera son todos los sonidos que generamos los seres humanos y esta se llama antrofonía. Algunos sonidos son controlados, como los que contiene la música o una película, pero la mayor parte es caótica, inesperada, incontrolable y a veces hasta molesta e incoherente. Y eso es lo que comúnmente conocemos como ruido. Los paisajes sonoros nos ayudan a entender el mundo que nos rodea, complementan los paisajes visuales y cuando los escuchamos activamente, descubrimos más y más pistas de cómo se conforma nuestro entorno. Para poder realizar la exploración de este episodio, lo que vas a desempolvar son tus oídos. Pues aunque el auditivo es uno de los sistemas que no puede ser apagado a voluntad, como lo hacemos al cerrar los ojos cuando no queremos ver algo, o cuando dejamos de respirar para no oler algo que nos desagrada, casi todos los días dejamos que solo reciban información de forma automática, sin procesarla de manera consciente. Es decir, todo el tiempo oímos, pero pocas veces ponemos atención y escuchamos de manera intencional. Dedícale a este ejercicio un tiempo en el que no tengas prisas. Selecciona el lugar del que explorarás el paisaje sonoro, que en realidad puede ser cualquiera. El interior o el exterior de tu casa, o un umbral entre ambos, como una puerta o ventana que dé a la calle, un parque cercano, o si te es posible, un bosque o la playa. Elige un lugar en donde estés cómodo y sobre todo, seguro. Cierra los ojos, guarda silencio y solo escucha de manera atenta y activa. Recuerda siempre usar tu sentido común cuando realices tus exploraciones. Y ya que tendrás los ojos cerrados, evita realizar esta actividad en lugares peligrosos que no conozcas o cerca de los arroyos vehiculares. Y si eliges explorar más allá de los límites de tu casa, siempre hazle saber a los adultos con quien vives de tus planes. Si se te antoja, puedes realizar este ejercicio en compañía e invitar a quien creas que necesite desconectarse por un momento para que realice la exploración contigo. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Hay aves? ¿Puedes diferenciar el sonido de diferentes aves? ¿Puedes escuchar algún medio de transporte como aviones, trenes o autos? ¿Son pocos o son muchos? ¿Escuchas voces? ¿Son de personas jóvenes o de adultos? ¿Son voces femeninas o masculinas? ¿Las reconoces? ¿Escuchas a algún animal o tal vez algún tipo de maquinaria o herramienta? ¿De dónde provienen los sonidos que estás percibiendo? ¿Están cerca o están lejos? ¿Qué sonidos están ausentes del paisaje sonoro que estás escuchando? Y sobre todo, ¿qué es lo que te dicen del entorno en donde te encuentras? Si quieres, puedes grabar los sonidos o registrarlos en algún tipo de bitácora o incluso hacer un mapa de los sonidos que percibiste. Y si haces este ejercicio acompañado, pueden comparar lo que escuchó cada quien. También puedes realizar el ejercicio en diferentes espacios y a diferentes horas para poder experimentar las variaciones que se dan entre ellos. Y para que te inspires antes de empezar a crear, te voy a platicar de algunas expresiones artísticas que a su vez están inspiradas en el sonido. El primero que te quiero compartir es el de los hermanos franceses François y Bernard Bachet, quienes vivieron su juventud afectada por la Segunda Guerra Mundial. François era miembro de la resistencia francesa contra los nazis y en 1952, cuando por fin regresó a Francia, aprovechó el trayecto de regreso para escribir e inventarse una especie de banjo ligero, fácil de transportar y completamente funcional, intercambiando la caja de madera del instrumento por una especie de cojín de plástico inflable que una vez desinflado y doblado cabía perfectamente en su única maleta. La invención de este instrumento experimental, al que bautizó como inflandolina, lo llevó a interesarse por estudiar a profundidad los conocimientos matemáticos y físicos de siglos pasados para aplicarlos en procesos que nunca nadie había usado antes para producir sonidos. Ya de regreso en París, estudió escultura y junto a Bernard, quien era ingeniero, decidieron inventar nuevos instrumentos que mezclaran las artes visuales, la ingeniería y la música. Y así es como crearon sus esculturas sonoras, que no solo son hermosas como objetos, sino que como instrumentos producen sonidos de una infinita diversidad. Estos artefactos permitían que cualquier persona que interactuara con ellas, sin importar si sabían tocar un instrumento o tenían conocimientos musicales, pudieran construir sus propias sinfonías con posibilidades casi infinitas. Estas esculturas tienen todas las formas y tamaños que puedas imaginarte. Y a pesar de estar hechas hace 70 años, todavía parece que vienen del futuro. En ellas hay barras, placas, cilindros y conos de metal, así como varillas de vidrio que las personas pueden frotar, tocar o golpear con el fin de hacer música. Todas las exposiciones en donde fueron exhibidas resultaron en un éxito tremendo, pues a los visitantes se les pedía que jugaran con ellas libremente para producir sonidos como estos. El siguiente ejemplo es un poco diferente del anterior, pues aquí los sonidos no son producidos por las personas, sino por la naturaleza misma. Hace un par de años, en el 2015, la entonces estudiante de arquitectura Birgit Oigus, con ayuda de varios compañeros de clase y asesorada por ingenieros en acústica, diseñó tres inmensos megáfonos de madera y los colocó en medio de un bosque de Estonia, al norte de Europa y cerca de la frontera con Rusia, creando una instalación sonora que amplifica de manera muy peculiar los sonidos del lugar. Estos conos gigantescos, que miden 3 metros de diámetro en su parte más amplia, funcionan como amplificadores naturales y están colocados en una especie de triángulo para comunicarse también entre sí. En su punto central, el volumen de los sonidos amplificados alcanza su punto más alto gracias a la distancia y al ángulo en el que están colocados. Este proyecto busca ser una especie de biblioteca pública forestal en donde solo hay un audiolibro que se renueva permanentemente y a cada instante, ya que los sonidos y los silencios del bosque nunca se repiten. Siempre están cambiando. Siempre están cambiando. Siempre están cambiando. Siempre están cambiando. Para terminar, te voy a hablar de una pieza musical compuesta en 1952 por el músico neoyorquino John Cage y se titula 4 minutos 33 segundos. La inspiración detrás de esta composición tuvo origen en una visita que hizo John a una cámara anecoica, que es básicamente una habitación aislada de cualquier fuente de ruido y diseñada para poder absorber cualquier sonido. En ella esperaba experimentar el silencio, pero descubrió que el silencio absoluto es imposible de lograr, pues el cuerpo humano es en sí mismo una caja de sonidos. John entendió entonces que el concepto de silencio como nos lo imaginamos es algo inalcanzable y que en realidad el verdadero silencio es la ausencia de la intención sonora. La partitura de la composición fue escrita para ser tocada con cualquier instrumento o combinación de instrumentos. Se divide en 3 movimientos que no tienen una duración específica y ordena al o a los intérpretes que no toquen sus instrumentos durante toda la obra. Así es, escuchaste bien, no deben tocar absolutamente nada. La pieza entonces se compone de los sonidos del entorno en el que se interpreta y obliga a las personas que están escuchando a formar parte de la misma, creando una experiencia auditiva única y que jamás se repetirá de la misma manera. John mencionaba que la interpretación debe dejar claro al oyente que lo que está escuchando es su propia acción, que la música, por así decirlo, es suya y no del compositor. El título 4:33 es simplemente una referencia a la duración de la primera vez que fue interpretada en público, que fueron 4 minutos 33 segundos. Si quieres experimentarla tal y como John la concibió, busca un reloj contemporizador, ajusta la alarma con el tiempo que quieras que dure la pieza y simplemente escucha de manera activa. Ahora es tu turno de imaginar cómo es que vas a transformar los sonidos del lugar en el que vives en un objeto o artefacto coleccionable. Y una vez que lo tengas, por favor compártelo conmigo, pues me encantaría verlo. Puedes pedirle a los adultos con quien vives que lo compartan en sus redes sociales etiquetándonos y usando el hashtag #MiGabinetePersonal o envíamelo por correo para poder compartirlo en las nuestras.
Toda la información que necesitas para hacerlo está en las notas del episodio.
Y si este asombratorio sonoro te gustó, me encantaría que lo compartieras con alguien que pueda gustarle también. Te espero en el próximo episodio.
¿Escuchaste? Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros creados por Impromptu Ludens Society. Concepto original, diseño de contenidos, guión y voz de Susana Juárez. Voz de vestimenta, Nati Cuellar. Producción y postproducción de Marco Barajas para...
¡Auditiva!
Factoría sonora.